Mateo 17. Vamos a leer solamente los primeros 8 versículos. Entonces leemos 8 versículos, oramos y entramos de lleno al pasaje. Verso 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Padre, gracias te damos, Señor, esta tarde, como cada oportunidad que nos das de reunirnos como tu familia, de poder adorarte, Señor, juntos, aun cuando sabemos que tenemos acceso a tu presencia y podemos adorarte en todo tiempo, en todo lugar. Sabemos que tu instrucción es que tu pueblo se reúna periódicamente, Señor, para adorarte juntos, para juntos escuchar tu palabra. Y Señor, nuestra oración es esa en esta noche. Háblanos, Señor. Habla a nuestro corazón, abre nuestros ojos, que podamos ver la autoridad que tú has dado al Hijo, Señor, y que podamos, como cantábamos ahorita, que podamos doblar nuestra rodilla y confesar que Cristo es el Señor. Padre, nuestro anhelo no es que solamente nosotros lo hagamos. Nuestra oración y nuestro anhelo, Señor, es que cada persona en todo lugar pueda doblar su rodilla y hacer esta misma declaración: que tu nombre reciba gloria en todas las naciones, Señor. Te pedimos en esta noche, entonces, que tú trates con nuestro corazón, que tú nos dirijas y que tú, Señor, sigas adelante con esta obra que tú has empezado en nosotros. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, aunque la porción llega hasta el versículo 13, vamos a tomar solamente esta primera parte, pero quiero que nos enfoquemos en esto, el énfasis que va a hacer esta porción acerca de escuchar al Hijo. Yo no sé a quién escuches tú, pero nuestra vida, nuestras acciones y nuestra perspectiva de las cosas depende mucho de a quién escuchamos. De hecho, no sé si tú te has puesto a pensar qué tanto tiempo pasas hablando contigo mismo, cuántas pláticas tienes tú en el día y qué cosas son las que te estás diciendo. Yo no sé cuánto tiempo pases escuchando a lo mejor a un experto en modas, a Pepillo Origel, a lo mejor escuchando los chismes de moda, si estás atento a las noticias, si estás atento. Yo no sé qué voces son las que tú escuchas, pero eso que tú estás escuchando va a determinar en mucho la manera en que tú te comportas y las perspectivas que tienes. Los jóvenes y las personas en general, el día de hoy tenemos acceso a tantas ideas y a tantas voces, y muchas veces jóvenes, hombres, mayores, mujeres terminan naufragando en su vida por escuchar consejos, por escuchar voces que no deberían escuchar. Pero como te decía ahorita, mientras más escuchas, más adoptas esa forma de ver las cosas, esa perspectiva y esas ideas. Y es por eso que el día de hoy, con el asunto de redes sociales, ya no es tanto decir la televisión, es qué tanto estás consumiendo y qué contenidos son los que estás consumiendo. En este pasaje, si tú recuerdas, la semana pasada vimos cómo Jesús hace un anuncio. Después de esta revelación que Pedro tiene acerca de la identidad de Jesús, Jesús les habla de la misión que tiene el Mesías. Y Jesús le dice en el capítulo 16, en el verso 21, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, ¿te acuerdas que Pedro trata de convencerlo de que no haga eso? Y el Señor Pedro, el iluminado, se convierte en Pedro, la piedra de tropiezo. Y básicamente lo que vemos allí es que los discípulos se quedan confundidos, porque acaban de escuchar esta revelación de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, y después Jesús les dice: ¿saben qué? Es necesario que vaya a Jerusalén para morir, para resucitar. Esa parte la omiten por completo los discípulos en su mente. Y después Jesús les dice: y ustedes también tienen que sufrir, ustedes para ser mis discípulos tienen que tomar su cruz, tienen que negarse a sí mismos y tienen que seguirme. Ahora, yo les decía que hay una conexión íntima en el pasaje, en el versículo 28, con el capítulo 17. En el verso 28, Jesús les dice: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús les dice: algunos de ustedes no van a morir sin ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y decíamos que había varias posibilidades. Hablábamos de la resurrección de Jesús, cuando se presenta a los discípulos, cuando les da la gran comisión. Hablamos de la ascensión, hablamos de diferentes posibilidades que pudiera ser a las que hace referencia este texto, pero decíamos que particularmente creemos que tiene que ver con lo que se nos narra en el capítulo 17. Porque si ustedes se fijan, dice el verso 1 del capítulo 17: seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Es decir, de todos los discípulos, Jesús solamente tomó a tres. A estos tres discípulos se les conoce, entre los eruditos le llaman el círculo íntimo de Jesús. Los vas a ver a ellos no solamente en esta parte, sino en varias ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 26, ¿se acuerdan? En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús está en agonía orando, se lleva a estos tres discípulos. En Mateo 26, verso 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, vengan conmigo. Ahora, sabemos que esos discípulos no servían para nada, ¿verdad? Se quedaron dormidos. Jesús está en agonía y ellos están dormidos. Pero Jesús quería que ellos estuvieran ahí con Él. Estos tres discípulos son los mismos que Él llama. Jesús tenía a los doce. Tenía, si se acuerdan, hubo un primer grupo de 70 que fue los que envía, que les da autoridad para que prediquen y echen fuera a los demonios. Pero dentro de los 70 están los 12, y dentro de los 12 están estos tres, que es el círculo íntimo. Y Jesús dice que toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, dice, y los lleva aparte a un monte alto. No nos dice Mateo cuál era la intención de subir al monte alto. Sin embargo, si vas a Marcos, dice que, perdón, ve a Lucas 9. En Lucas 9 también tenemos el pasaje paralelo, están en los tres, de hecho en los tres evangelios aparece esta historia. Pero en Lucas 9, en el versículo 28 dice: aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué? A orar. Dice que iba a orar. Ahora, toma estos tres, los invita. No sé si lo notaste, pero Mateo dice que fue seis días después de que platicó con ellos acerca de su muerte. Lucas dice que es aproximadamente ocho días. Están hablando del mismo relato. Y no se nos dice exactamente a qué monte subió, pero tú y yo quizás estamos leyendo esta historia y para nosotros es completamente nueva en un sentido, pero quiero que mantengas tu mente en esto que quizá para un judío no era tan extraño. Si me acompañas al libro de Éxodo, rápidamente acompáñame al, bueno, de hecho lo voy a leer aquí. Está en Éxodo 24 y en Éxodo 24 Fíjate lo que dice aquí en el versículo 1. Voy a leer en NTV, si lo puedes poner en NTV. Dice: luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Versículo 9. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Verso 12. Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo, espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos de los que puedas enseñar al pueblo, para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés le dijo a los ancianos: quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Ur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Ahora, para ti, para mí, decía que tú puedes leer el pasaje en el Evangelio y a lo mejor no, como decía ahorita, no hace ningún clic. Pero para los discípulos, para los judíos, esta experiencia tiene este trasfondo de la experiencia de Moisés. Quiero que mantengas eso en mente, porque si tú te fijas, dice que cuando sube y lo lleva aparte de ese monte alto, no sabemos qué monte es, no se nos dice, pero dice en el verso 2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Básicamente lo que sucede es que Jesús está revelando su identidad. Jesús, en el capítulo anterior, verbalmente pregunta y le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comienzan a decir: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. Y el Señor le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro, por la revelación del Padre, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús no lo hace verbalmente, ahora Jesús sube con ellos, y lo que hace Jesús es que muestra su gloria. Ahora, tú recuerdas que en la experiencia de Moisés, cuando Moisés estuvo en el monte, ¿qué es lo que sucedió con su rostro cuando él bajó? Su rostro brillaba. Aquí lo que se nos dice en el verso 2 es que Jesús se transfiguró delante de ellos. La palabra es metamorfó, que es la misma, ya sabes, donde viene metamorfosis, es una transformación. Pero aquí Jesús no se convirtió en algo más. Jesús simplemente mostró su verdadera identidad. Ahora, algo bien importante aquí. Cuando hablamos de Jesús en la encarnación, en Filipenses capítulo 2 se nos dice que Jesús renunció a sus privilegios. Si pones por favor Filipenses 2, verso 5 en adelante, ponlo en NTV, también es más claro. Lo que vemos allí es que dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es? Verso 6: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Ok, a veces hay personas, incluso dentro de la iglesia, que piensan que Jesús dejó su divinidad para venir a la tierra. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que Jesús se humilló, se despojó de sus privilegios, tomando algo adicional que no tenía, que era básicamente un cuerpo humano, vistiéndose de humanidad. Jesús se humilló poniéndose atributos, no quitándose atributos. ¿Sí me explico? Es decir, Jesús, mientras estuvo en la tierra, cada momento de su existencia siguió siendo Dios. No sé si sabías esto, pero Jesús es Dios, Jesús siempre ha sido Dios, Jesús nunca dejó de ser Dios, lo que hizo es que cubrió su gloria con un cuerpo como el nuestro. Tomó forma de hombre, tomó carne, una humanidad sobre él. Y eso, cuando Jesús está en el monte, básicamente lo que hizo Jesús fue recorrer la cortina, así como lo vimos en Apocalipsis, para ver el mundo espiritual. Jesús recorre la cortina que vela su gloria y muestra quién es verdaderamente Él. Y lo que sucede es que describe Mateo que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De hecho, en los otros evangelios dicen que tan blancos que ni con ace hubieran quedado tan blancos. Dice allí en el versículo 3 de Marcos 9, verso 3, dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Era una blancura indescriptible. Y esa escena tú puedes verla repetida cuando Jesús aparece en Apocalipsis. Cuando Jesús se muestra en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 13, dice que en medio de los siete candeleros, Juan pudo ver a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Básicamente está describiendo una escena similar. Así que Jesús no se está convirtiendo en algo que no era. Jesús en la encarnación tomó forma de hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Y lo que está haciendo simplemente esa gloria que estaba velada es mostrar un destello a los discípulos que estaban allí. Ahora, ellos están viendo a Jesús allí y esto causa un impacto en la vida de ellos. Ahora, tú puedes ver, por ejemplo, en Pedro, segunda de Pedro, si pones por favor segunda de Pedro 1, verso 17, ponlo en NTV también, por favor. Dice: cuando él recibió honor, está hablando de Jesús, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Verso 18, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. ¿Te fijas? Este es Pedro. Ahora, si vas al verso 16, por favor, él está hablando de esta convicción que tiene. Dice: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Pedro quedó impactado que tiempo después Jesús ya murió, ya resucitó, y Pedro está escribiendo a la iglesia y dice: no estamos inventando nada, lo vimos con nuestros ojos, vimos su gloria. Juan, otra vez, él describe esta visión que tiene después de Apocalipsis y describe la gloria de Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento tú puedes ver cómo se describe el Señor. Cuando tú ves en Salmo 104, en el verso 2 dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, para describir a Dios, vestido en esa luz. Así que ellos ven a Jesús, ven esta gloria, y otra vez hay este trasfondo del Antiguo Testamento, la experiencia de Moisés, de lo que el mismo Dios habló por medio de los salmistas. Y sabes, de hecho, de alguna manera esa también es un destello de la glorificación de los creyentes. Si tú recuerdas, por ejemplo, en Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Jesús en Mateo 13, si ustedes recuerdan también cuando habló de la cosecha, dice que al final, después de tomar la cizaña, dice el verso Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que Jesús está mostrando la gloria que siempre ha tenido, pero que estaba velada por medio de su humanidad. Y los discípulos están allí y ellos están viendo este anticipo del regreso glorioso de Jesús. Ellos están viendo la majestad del Hijo mientras se muestra allí. Ahora decíamos algo importante, ¿no? En Éxodo 34, verso 29, se nos narra que cuando Moisés desciende del monte Sinaí con las tablas del testimonio, dice, en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón, verso 30, Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora, Jesús está resplandeciendo. La diferencia es que Moisés resplandecía reflejando la gloria de Dios y Jesús resplandecía irradiando la gloria de Dios. Si tú recuerdas, en Hebreos, en el capítulo 1, se nos dice acerca de Jesús, el autor de Hebreos. Ve a Hebreos 1, por favor. Y se nos dice que Jesús, en el versículo 3, ponlo en NTV también, por favor. El cual, ahí está, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Moisés recibió esta luz y él la reflejaba, pero Jesús irradia esta gloria porque él mismo es Dios. Ahora, por si no fuera suficiente, ellos están viendo a Jesús glorioso, mostrando su resplandor, y dice el verso 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. De repente el Señor está en conferencia, ¿no? y está Moisés y Elías. Ahora, cualquiera de nosotros puede reconocer a Moisés y Elías, ¿verdad? Si tú ves a Elías con su traje de camello y su, ¿no?, sabes que es Elías. Moisés con las tablas y tú sabes que es Moisés. No se nos dice cómo lo identificaron, pero ellos supieron que eran Moisés y Elías. Y están allí con él y están hablando con él. Ahora, la pregunta es, ¿de qué hablaban? Mateo no nos dice, pero si vas a Lucas, Lucas 9 describe cuál era el tema de la conferencia. En el capítulo 9, dice en el versículo 30, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Lo que decía ahorita, ellos ya estaban mostrando gloria, y también dice que estaban junto con Jesús, y estaban, y también ahí dice, ¿dónde está? Se me perdió, perdón. 30. Dice, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora, si tu Biblia tiene concordancia de Strong y le das clic donde dice partida, la palabra que te va a aparecer allí es Éxodo. Éxodo. Está hablando del éxodo de Jesús. Jesús tenía que ir a Jerusalén. Y otra vez, esta es una de las cosas que estamos aprendiendo y que son importantes en la Biblia. La Biblia es una sola historia. El Nuevo Testamento no son historias separadas del Antiguo Testamento. La vida de Jesús no es un nuevo plan de Dios para salvar a los hombres. Solo hay una historia de salvación en la Biblia y es una historia que tiene armonía a través de la historia y a través de todos los libros. Y lo que están mostrando Mateo y lo que está mostrando Lucas es que Jesús, como lo dice el autor de Hebreos, es un mejor Moisés. Y Jesús también nos lleva a un mejor éxodo, a una mejor tierra prometida. Esas son las ideas que hay en estos evangelios. No está hablando de algo nuevo, vamos a decir completamente nuevo dentro del plan de salvación de Dios. Está tomando la vivencia del pueblo de Israel y su experiencia con Dios, y Jesús ahora lo está haciendo de una mejor manera, en términos de que Jesús, como un mejor libertador, es el que nos está guiando. Están allí Moisés y Elías platicando con él, y el tema es la salida de Jesús. Jesús va a ir, como dijo a sus discípulos, a Jerusalén, va a morir para poder rescatar al pueblo, para poder liberarlo, para poderlo llevar, como dice el autor de Hebreos en capítulo 11, a una mejor patria, a una ciudad celestial, a una ciudad que tiene fundamentos. Ahora, están los tres personajes allí, imagínate los discípulos viendo a estos tres personajes. Está Jesús, su maestro, pero está Elías. Tenía una base de fans muy grande. Elías era el profeta. Acuérdate que Malaquías había anunciado que Elías tenía que venir antes de que viniera el día grande, el día terrible del Señor. Y Moisés era muy respetado, es el medio por el cual Dios dio la ley. Así es de que, ¿por qué están ellos dos? Bueno, muchos dicen que es precisamente por eso, porque Elías representaba a los profetas y Moisés representaba la ley, y Jesús es el propósito de la ley y los profetas. Pero hay otras cosas que tenían en común. Tanto Moisés como Elías tuvieron un fin sobrenatural. Es decir, Elías, tú sabes que no murió. Vino un Uber celestial por él, vino una carroza de fuego, dice que fue arrebatado y no murió. Y Moisés se queda rodeado en un misterio porque nadie sabe cómo muere. Él se queda, no entra a la tierra prometida. Además, tanto Moisés como Elías apuntaban hacia la identidad del Mesías. ¿En qué sentido? Acuérdense que en Malaquías decía que Elías tenía que venir. Si vas a Malaquías en el capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento, está atrasito del Evangelio de Mateo, dice en el versículo 4: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Te fijas? Es la última profecía que tienes en tu Biblia. Y aquí están con Jesús, Moisés el dador de la ley, y está Elías, el que venía antes. Y de alguna manera estaba mostrando dos esperanzas que tenía el pueblo de Israel: esperanzas de restauración, esperanzas de los últimos tiempos. De hecho, si tú recuerdas la pregunta cuando Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué dijeron? ¿Elías o alguno de los profetas? ¿Por qué? Porque Moisés había anunciado que el Señor les iba a levantar, ¿qué cosa? Un profeta igual que yo, le dijo, a él van a escuchar. ¿Se acuerdan de eso? Está en Deuteronomio, si vas a Deuteronomio 18, en Deuteronomio 18, verso 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Ahora quiero que pienses en eso, porque todas estas ideas estaban allí. Moisés había anunciado que vendría un profeta como él, y está Jesús. Malaquías había anunciado que vendría el profeta Elías antes de que viniera el último día del Señor, y están allí los dos platicando con Jesús. Ahora, tú sabes que los dos, tanto Elías como Moisés, tuvieron encuentros con el Señor en montaña, así que tenían varias cosas en común estos personajes. Y están allí, y está Pedro y los otros colados. Hasta ahí, si te fijas, ellos no han mencionado nada, simplemente están viendo lo que está pasando. Pero es Pedro. Pedro dice: tengo que decir algo, ¿no? Hay gente, hay invitados, tengo que decir algo. Y dice allí en el verso 4: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, si lo pones en ETV, por favor. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En la mente de Pedro, la idea era buena. Él dice: qué bueno que estamos aquí. No lo decía simplemente por el hecho de que no me voy a perder esto, sino de qué bueno que estamos aquí para poderles hacer las enramadas. Si tú quieres, ahorita te hacemos 3. Ahora, Pedro es el que estaba hablando, los otros dos no te nos dicen nada, pero estaban callados. Pedro es el que nuevamente estaba motivado y era Pedro. Entonces, no pudo contenerse y dice: ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, si quieres tú nomás dame la instrucción y junto ramas y palitos y ahorita te hago una enramada aquí y para que no te dé el sol, porque pues no se nos van a quemar aquí, ¿no? Moisés y Elías, no sé qué tanto salgan al sol. Entonces dice: tú di y hacemos las enramadas. Ahora, la intención es buena, como decíamos ahorita. Sin embargo, Marcos en el capítulo 9, verso 5, nos dice lo que había verdaderamente en el corazón de Pedro. Dice Marcos 9:5: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Esa es la realidad. Los demás no pudieron hablar del susto. Pedro dijo lo primero que se le vino a la mente: ¿qué tal si hacemos 3 enramadas, Señor? Ahora, es normal, es decir, dice que estaban espantados ante algo como eso. Ahora, Pedro quizá en su mente, no puedo asegurarlo, pero quizá en su mente Pedro estaba poniendo a Moisés, a Elías y a Jesús al mismo nivel. Porque lo que vemos aquí es que después de esa sugerencia, en el verso 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Y yo no sé otra vez si puedes hacer esta relación, porque ves a este libertador subiendo al monte, la nube, la voz de Dios. Este libertador del Antiguo Testamento recibe esta revelación de que alguien más adelante el Señor va a levantar como profeta, que va a ser como él en ese sentido de libertador, de guiar al pueblo, y él dice: a él van a escuchar. Y ahora están aquí, están los discípulos viendo a Jesús, pero están viendo a Moisés, están viendo a Elías, y de repente la voz de Dios dice: hey, este es mi hijo amado, a él escuchen, a él escuchen. Y otra vez la pregunta: ¿a quién escuchas tú? ¿Qué voz es la que tiene peso en tus decisiones? ¿Cuál es la voz que tú sigues para aprender, para ser transformado, para ser animado? Vemos aquí que el Padre trae, es algo que ya había pasado, no de esta manera, pero quiero que recordemos algo. En Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 16, Jesús se está bautizando. Aunque no era necesario, Jesús dice: bautízame, le dice a su primo para que se cumpla toda justicia. Y dice el verso 16: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, allí se nos dice nada más que hubo esa voz, pero no se dice que los discípulos escucharon o que iba dirigida para ellos. Pero aquí expresamente la voz del cielo les dice: este es mi hijo amado, la misma frase, en él me complazco, a él oigan. Les da el imperativo: a él escuchen. Es interesante porque, primero, si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, ¿qué representaba la nube? La presencia de Dios. En el libro del Éxodo, cuando sale el pueblo en Éxodo capítulo 13, 21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Dice el verso 22: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, eso no solamente sucedía cuando avanzaba, cuando acampaban también había esta experiencia, que ponían el tabernáculo, la carpa donde estaba representada la presencia de Dios, y lo que sucedía es que la nube se posaba ahí. En Éxodo 33, verso 9, dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo a todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ahora, no porque adoraban a las nubes, es porque la nube era una representación de Dios. ¿Por qué? Acuérdense, Dios nunca puso un rostro, Dios nunca puso una imagen, porque Él decía: no me comparan a nada, soy indescriptible, soy incomparable. Pero esa nube representaba la presencia de Dios. De hecho, cuando Salomón inaugura el templo, en Primera de Reyes capítulo 8, verso 10, dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ellos están allí, llega esta nube, y Dios habla desde la nube, como habló en el Antiguo Testamento. Ahora, yo no sé si tú recuerdas, pero en el versículo, en el capítulo 19, en el libro del Éxodo, cuando Dios le dice al pueblo: prepárense porque les voy a hablar. ¿Y qué pasa? En el monte Sinaí aparece la nube, pero aparecen los truenos, y el Señor le dice que nadie se acerque al monte, porque si se acerca, va a chupar faros, se va a morir el que se acerque. Y dice que el pueblo, al escuchar los truenos, le dice a Moisés: ¿sabes qué? Tú ve y habla con él, que Dios no nos hable a nosotros. ¿Sabes? Ellos entendían algo. Ellos sabían que Dios era santo y ellos no. Ellos dicen: no queremos que este Dios santo nos hable, nos vamos a morir. De la misma manera, ahora Dios, el Padre, está hablando desde la nube para que haya ese intermediario humano para el resto de las personas. Ellos están escuchando la voz. Dios pronuncia estas palabras, como en el bautismo de Jesús, y dice: Jesús, Jesús es mi hijo. Eso que Pedro dijo, ahora yo se los confirmo: Jesús es mi hijo. También cuando dice: es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pone a Jesús en un lugar que nadie más tiene. Tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios como Jesús. Nosotros somos adoptados. Juan, en su evangelio, en capítulo 1, dice que es el unigénito. Si puedes poner, por favor, Juan 1, verso 28 en la NTV, por favor. Pone a Jesús en una posición que nadie más tiene. Juan 1, 18, entonces, 18. Sí. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Nadie es hijo como Jesús es el Hijo. Así que cuando el Padre está hablando, está confirmando la identidad de Jesús, les dando la autoridad a Él, dice: a Él escuchen. Y entonces, ¿cómo responden los discípulos en el verso 6? Dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahora, imagínate la escena. Están postrados, están aterrorizados. ¿Qué había dicho Pedro en el capítulo 4? Qué bueno que estamos aquí, Señor. Hasta que habló el Padre. escucha la voz y al suelo todos y están aterrorizados. Están aterrorizados. Ahora, quiero que pienses algo. Todo esto tiene un trasfondo. El capítulo anterior Jesús les había dicho que tenía que morir. Y Pedro había dicho, no, Señor, no te hagas eso, ¿cómo? Ahora el Padre está reafirmando la verdad del capítulo 16. Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y si estaban desanimados por lo que Él les dijo, les estoy mostrando para que no tengan miedo, porque Él es quien dice ser. Y ellos están postrados, y mira lo que hace Jesús. Están ahí postrados, llenos de gran temor. Y verso 7, entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense y no teman. ¿Y qué sucede? Dice el verso 8, que ellos, alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ahora tú ves que Jesús ya no está brillando, ya no tiene el rostro como sol. Es el Jesús que ellos estaban acostumbrados, el Jesús que ellos podían manejar. ¿Sabes? Esa es la... Cada vez que tú ves en la Biblia un encuentro del hombre con Dios, tú vas a ver que la respuesta es la misma, porque Dios es terrible. Me refiero terrible en su gloria, en su majestad. Y a veces en nuestra mente imaginamos al Dios así como, ¿no?, el viejito buena onda que está en el cielo. Pero aquí lo que vemos es que ellos no vieron a Dios, vieron a Jesús mostrando la gloria de Dios, pero escucharon la voz del Padre y entonces al suelo. Hemos hablado esto, ¿no? Es una frase que decía Tim Keller, nuestro Dios no es un Dios domesticado, es un Dios que no puedes controlar. Cuando ellos escuchan la voz de Jesús y sienten su mano, ellos voltean y ven a Jesús solo, o solo ven a Jesús. Y quiero que veas tres aspectos que podemos ver y el énfasis en Jesús, porque cuando Jesús muestra este aspecto, ellos pueden ver que Jesús es mucho más que un maestro. Ellos pueden ver que Jesús es mucho más que un líder, es mucho más que un buen hombre. Él es Dios, Él es Dios. Pero no solamente eso, cuando Jesús está hablando con el representante de la ley y el de los profetas, con Moisés y con Elías, que eran las esperanzas del pueblo de Israel, Jesús muestra que Él está por encima de ellos. Él es la esperanza, Él es el Mesías. La confianza que ellos estaban desarrollando en Jesús como Mesías, el Padre la está confirmando. Él es mi Hijo, a Él tienen que escuchar. Y por último, la voz del cielo confirma esto que decimos, confirma que Jesús es el Hijo de Dios, y es otra vez al que tú y yo debemos escuchar. ¿A quién estás escuchando otra vez? Vamos a orar mientras nos preparamos para la Santa Cena. Es importante que recordemos, esto se trata del Señor. Así que, Padre, te damos gracias porque vamos a celebrar precisamente lo que este Jesús, el Mesías, hizo por nosotros. Prepara nuestro corazón, Señor, prepara nuestros oídos para que podamos mantener nuestra mirada fija solamente en ti, y que nuestros oídos estén atentos a lo que solamente tú nos hablas, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a dejar el lugar al Pastor David.
Sí. Buenas noches, familia. Mientras están repartiendo los elementos, si me puedes acompañar, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 11. Y el pastor José fue muy enfático en esto. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Ya hemos escuchado la palabra de Dios, pero también queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Así que vamos a tomar un tiempo para meditar, recordar en el sacrificio, la muerte, la resurrección de Jesús. Y a lo mejor, como lo hacemos cada mes, una vez al mes, tú puedes pensar, espero que no, pero a lo mejor podríamos pensar y tomar la cena del Señor de una manera mecánica. Pues ya sé que es el último día del mes y me van a dar una galletita y me van a dar jugo de uva, entonces vamos a hacer la precena para llegar a la casa y comer. La motivación, Pablo, lo que nos va a escribir en Primera de Corintios, es hacer memoria de lo que Jesús hizo, hacer memoria de la transformación que el Señor trajo, inaugurando este nuevo pacto en su carne, en su sangre, de cómo por la obra del Señor Jesucristo, Dios partió el tiempo en dos, y no me refiero al sistema que manejamos antes de Cristo, después de Cristo, sino las vidas transformadas de muerte a vida cuando llega el Evangelio y brilla en sus corazones y vienen al arrepentimiento y vienen a la fe y el Señor hace esta transformación. Y cuando lo generalizamos decimos que bueno, gloria a Dios, pero cuando lo vemos en nuestra propia vida, mi vida antes de Cristo, mi vida después de Cristo, que eso nos lleve a recordar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, ese amor inagotable que el Señor derramó y sigue derramando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque somos muy olvidadizos. Al pueblo de Israel le pasó, se olvidaba del Señor, recordaba del Señor, y a nosotros nos pasa igual, nos olvidamos del Señor. Y Pablo, cuando está instruyendo en 1 Corintios a la iglesia, está diciendo, no te olvides. Mira, el Señor te ha dado muchos dones, el Señor te ha regalado tantas cosas, pero no te olvides del objetivo, de lo principal, no te olvides de las bases. Hay un dicho, no sé si lo he escuchado, dice, si algo es nuevo, no es bíblico, y si algo es bíblico, no es nuevo. Queremos escuchar la voz del Señor, que Él nos ha dejado en la palabra, en su palabra, y no nada más queremos escuchar, sino como dice Santiago, ser hacedores de la palabra. Entonces, si estás en 1 Corintios capítulo 11, acompáñame en el versículo 23. Lo voy a leer Reina Valera. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En dos ocasiones el Señor Jesús está dando esa instrucción, hagan esto en memoria de mí. Estamos anunciando la muerte del Señor, estamos recordando su aflicción, su sacrificio, estamos recordando cómo Él sí pudo hacer ese sacrificio perfecto para que tú y yo podamos estar en una relación correcta con Dios cuando hemos venido a la fe, cuando hemos venido a los pies del Señor Jesucristo. Y la indicación de Jesús es que lo hagamos con este corazón, lo hagamos con esta intención de traer a memoria este sacrificio. Y como te decía ahorita, no hacerlo mecánicamente, no hacerlo porque es el último día del mes, sino genuinamente que el recordar esta gracia de Dios, el recordar esta aflicción de nuestro Señor Jesucristo, nos lleve a dar acciones de gracia, nos lleve a adorar a Dios, nos lleve, si hay que arrepentirnos de algún pecado, si hay que tenemos algo que arrepentirnos, todos pecamos, todavía el Señor está perfeccionando, está haciendo su obra, arrepentirnos y llegar delante del trono de la gracia. Verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que si tú estás en la fe, si tú crees en el Señor Jesucristo, si el Señor ha hecho un cambio en tu mente, en tu corazón, te ha dado estos nuevos deseos, te ha dado estos nuevos anhelos, te ha salvado, te invitamos a participar de la cena del Señor, te invitamos a participar de este recordatorio, de traer a memoria y esta ordenanza que el Señor dejó para su iglesia. Así que antes de orar por los elementos, tomamos un tiempo, oramos al Señor. Si tienes algo que arrepentirte, si tenemos algo que arrepentirnos, oramos al Señor, pedimos perdón y después entramos a los elementos. Señor, nos reconocemos pecadores, Señor. Nos reconocemos incapaces, Señor, de como el pueblo de Israel que no podía acercarse, Señor, al monte de Sinaí. Reconocemos tu santidad y que nosotros no somos santos, Señor, pero que en tu gracia tú pusiste este nuevo pacto en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Podemos acudir, Señor, confiadamente ante el trono de la gracia y tú nos perdonas y nos lavas toda nuestra maldad, limpias nuestros pecados, Señor. Personalmente yo te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido perdón, Señor, tú conoces mi corazón, conoces mi mente, conoces todas las motivaciones, Señor. Te pido perdón por aquello que a ti no te agrada, Señor. Y te pido que sigas haciendo tu obra en mi vida, en mi corazón, Señor. Que sigas formando cada vez más la imagen de tu Hijo Jesucristo en mi vida, Padre. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y Señor, te damos muchas gracias por este pan, esta galleta, esta noche, Señor, que representa tu cuerpo, Señor. Como dice el profeta Isaías, que por nosotros fue molido, que fue golpeado, que fue escupido, Señor. Todo, Señor, la carga de nuestro pecado, toda la culpa, Señor, tú la llevaste en tu cuerpo, tú la llevaste esa aflicción, Señor, en obediencia al Padre y en amor a nosotros, Señor. Que no seamos apáticos, Señor, al recordar esto, sino que fluya en nuestro corazón una adoración, Señor, espiritual, esa que a ti te gusta, Señor, que nos lleve a memoria y a recordar y a dar gracias y a hablar a otros de lo que tú has hecho, de lo que tú sigues haciendo, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Comemos. Asimismo, tomó también de la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Y Padre, también presentamos este jugo de uva, Señor, que representa tu sangre, que representa la vida que tú entregaste, Señor, y que tú prometiste, Señor, que un día en tu gloria volveremos a cenar contigo y tú volverás a probar este jugo de la vid con tu iglesia, Señor, con tu pueblo redimido. Mientras tanto, Señor, recordamos el pasado, agradecemos en el presente, pero esperamos, Señor, también las promesas futuras de lo que tú has dicho que vas a hacer, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Tú entregaste hasta la última gota de tu sangre, tú entregaste hasta lo último de tu vida en la cruz, exclamando: consumado es, Señor, que la obra había sido hecha y que había sido aceptada por medio de tu resurrección, Señor, porque la muerte no te pudo retener. Tú eras santo, tú eres santo, y de tal manera que tú nunca pecaste, y en ti no estaba la condenación de Adán, de por la causa del pecado todos mueren, todos enfermamos, pero a ti no te pudo retener, Señor. Y por medio de este nuevo pacto, tú has llamado a muchos, Señor, a ser pueblo tuyo. Y en este nuevo éxodo, Señor, que tú nos estás llevando a tu gloria, que mientras vamos en este camino, Señor, seamos luz, seamos sal, que te adoremos a ti, Señor, que podamos cumplir ese propósito como tu iglesia, de llenar la tierra con la gloria de tu nombre, Señor, llevando esa buena noticia, siendo esa luz que sea un reflejo nada más de la gloria de Dios. En tu nombre oramos también, Padre. Bebemos. No sé si los muchachos de la alabanza puedan pasar. El Mateo dice que cuando tomaron, el Señor Jesús estaba inaugurando la cena, oró por los elementos y después dice que cantaron himnos. Así que con esta actitud, pensando en lo que el Señor ha hecho, con esta motivación, te invito a adorar a Dios también juntos.